desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en la Escritura, en esta ocasión, capítulo 8, versículo 1 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 1 de esta noche, atraídos por Cristo. Y acá donde estamos todos, en los diferentes módulos, viendo en las pantallas de televisión, viendo acá nosotros los que estamos por acá, vamos a dar lectura, ya que es solamente un versículo que aparece, el que vamos a leer, y después mantenga su Biblia ahí abierta, porque le voy a mostrar una cosa muy curiosa. Dice así la Biblia, leemos todos, por favor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Nos preocupa, en realidad, si nosotros llegamos acá, a los pies tuyos, atraídos por algo y no por ti. Qué bueno, Señor, que todo esto se tornó, pues, en bendición y que ahora te conocemos. Pero no queremos quedarnos acostumbrados de buscarte siempre para que aquellas cientos o miles de personas que frecuentan nuestra iglesia a través del año lo hagan en mayores cantidades siempre cuando hay alguna actividad. Entendemos que las actividades que usamos nos sirven para hablar de ti, pero no queremos que la gente solamente se lleve algo en las manos y se vayan a sus casas con corazón vacío. Ábranos el corazón, lo necesitamos mucho, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hay lugares en el mundo que por sus atracciones, por sus sitios, algunos de estos son naturales, algunos de ellos son artificiales o son movidos pues por la mano del hombre. Y esto sirve para que haya cierta atracción al turismo, que es un parte del producto, ¿verdad?, del producto interno bruto que le llaman el del PIB en los países. Algunos dicen nuestro país no produce nada, pero nuestro país tiene esto y lo otro y eso es lo que genera que se maneje una buena economía. Estas atracciones, por ejemplo, como en el invierno, hay ciertos lugares en el mundo que son verdaderamente paradisíacos. Esto es una parte en Aspen, Colorado, que es uno de los sitios, además de Lake Tahoe en California, Reno, allá Lake Tahoe, Nevada, Reno en Nevada, otros sitios también que hay por ahí en Utah, que son los famosos ski resorts que hay. Entonces, hay gente que buscan estos sitios en los tiempos del invierno. Los mejores meses, algunos que conocen de esto, dicen que son los meses de enero y de febrero. Ahorita todavía la poquita nieve que se formó de las nevadas que han habido, se empiezan a disolver. Pero luego viene el verano, y el verano pues es atraído, ¿no?, el turista por los calores que hay, por las lindas playas. Esto es una de las playas que algunos de ustedes conocen, en las afueras de Málaga, allá en España. Por cierto, tienen, por cualquier parte que usted agarre, la parte del Mediterráneo español, hay playas lindísimas, bellas. Y no puedo en ningún momento olvidar que también México tiene sus hermosas playas, como el número uno, pues, lo que es Cancún, Acapulco, toda esta parte de la Barra de Navidad, que está por allá en Nayarit, el rincón de los Guayabitos, nuevo Puerto Vallarta, los Cabo San Lucas, acá en Baja California. O sea, la gente busca, son atractivos. En vacaciones, cuando los niños salen, cuando salen los jovencitos estudiantes, toda ilusión, todo gusto, toda predilección de nuestros niños es querer conocer Disneylandia. E ir al lugar, al centro donde están estos figuritas, caracteres, ¿no?, donde están estos personajes de las series de televisión con las que nosotros crecimos. La ilusión de ir a conocer, pues, a Mickey, ir a conocer a Minnie, estar allá con todos estos personajes, y son atracciones, por eso se llama atracciones, centro de atracciones. Durante todo el año, acá en los Estados Unidos, están los templos del deporte. Esto es el famoso Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid. Y estos centros, que son templos verdaderamente del deporte, atraen no menos de 80, 85, 90 mil personas en cada partido. Y acá en los Estados Unidos, aquí cerca, nosotros, San Antonio, Houston, Dallas, donde están los mejores estadios de los Estados Unidos, construidos con un valor impresionante. No, está hablando de usted de 800, 900 millones de dólares, más todo lo que genera, y el costo para entrar a ver un partido, el costo para entrar ahí. Estaba discutiendo con Gerardo, le digo, ¿qué vas a hacer ahorita en esta vacación? Son pastores, ahora ya, papá, ya no hay nada de eso. Bueno, qué triste, ¿no? Que las iglesias sean los centros menos visitados. A mí me ha tocado esto, a mí me ha pasado en estar en alguna iglesia en donde el púlpito, el pastor lo baja y agarra ya no el púlpito, sino que el atril, por la mala costumbre de los feligreses de no acercarse a los primeros lugares. Mire esta figura, me pregunto yo, ¿no cree usted que es mejor que los hermanos se acerquen a las primeras bancas en vez de que el pastor tenga que bajar el atril y acercarse a donde están los hermanos? Las iglesias ya no atraen a nadie. Hay muchas iglesias donde hoy ya no hay culto. Mañana es 24 de diciembre. Menos. Habrá cantidad de iglesias de las 134 iglesias. Se lo voy a decir con el conocimiento de causa. De las 134 iglesias que hay en la ciudad de Bronzeville, van a haber más de 100 iglesias cerradas el día de mañana. Porque ni siquiera eso, ni para el día de la celebración del cumpleaños, los hermanos de la iglesia se dignan ir a la casa del cumpleañero. Cada ciudad en realidad tiene un atractivo. Cada sitio tiene una forma importante. Y me pregunto, ¿por qué es que la iglesia, por qué es que el templo, la casa del Dios viviente, el tabernáculo, el centro de reunión, el sitio, el punto de reunión entre Dios y el hombre, porque es el sitio más desestimado, más despreciado que nosotros podamos tener? La iglesia de Cristo, nosotros, no puede en ningún momento en la vida tener que ser reconocida por alguna actividad que aquí se haga, o por algún personaje que llame la atención. Venía el pastor Gilberto, sin saber él de qué iba a predicar. El pastor Gilberto Corredera, pastor de la iglesia Prestonwood Baptist Church en español, dice que él me conoció a mí por referencia. La iglesia de Prestonwood habían recibido un donativo de unos varios miles de dólares porque se estaba programando que en la ciudad de Plano iban a establecer un centro de refugio para las caravanas de los niños migrantes. Entonces ellos dijeron, no nos han dicho nada todavía, tenemos que estar nosotros bien preparados, tenemos una cantidad de dinero y nosotros vamos a ocupar este dinero para atender a las caravanas de los migrantes. Pero luego nos dijeron, mire, parece ser que los 7, 8, 9 mil migrantes no vienen para este lugar, sino que van para Tijuana. Entonces ellos dijeron, ya no hay necesidad y ya no se ha aprobado un centro de refugio, un respite center. Entonces dijeron, pero ya tenemos el dinero, ¿qué vamos a hacer? Entonces el senior pastor de la iglesia dijo, busquen en la frontera a un pastor, a una iglesia, a alguna organización que está haciendo lo que nosotros íbamos a hacer, porque el dinero ya está aquí. Entonces este hombre llamó a un hermano, a un ejecutivo de la convención de SBTC, y le dice, hermano tal, esta es nuestra situación y nosotros estamos en disposición de poder ayudar a quien está haciendo el trabajo. Le dijo, recomiéndeme a una persona. Y le dice, there's only one. And his name is Carlos Navarro. En el mes de junio yo estaba llegando a la ciudad de Río Hondo a predicar cuando recibo una llamada. Se presenta conmigo el hermano y me dice, pastor, le saluda el hermano Gilberto, soy referido por tal y tal y tal persona. Hermano, explíqueme qué está haciendo. Explíqueme qué es lo que necesita para que nosotros podamos, en el primer viaje que vamos a hacer, llevarle a usted la ayuda que usted con mayor prioridad necesita. La historia, usted ya la conocen, vinieron una primera vez, vinieron una segunda vez, y vinieron el viernes la tercera y última vez en el año, y estarán periódicamente, cada 2 o 3 meses, estarán viniendo con cargamentos para ayudarnos. Ok, yo no quiero, y le voy a explicar esto, yo no quiero, no es mi anhelo, no es mi objetivo, no es mi deseo, no es mi plan y no es mi meta, que la gente nos conozca a nosotros como una iglesia bondadosa. Eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero que la atracción de nuestra iglesia... He tenido que explicar. Hay algunas personas que probablemente les cuesta mucho entender o comprender, porque me dice, pastor, regáleme esto. Hermano, no puedo, hermano, no es para nosotros. Hermano, regáleme usted tal Biblias. Hermano, no puedo, no es para nosotros. ¿Qué no está viendo usted? ¿Qué no está escuchando? Que esta gente ha venido a traernos cosas para poder nosotros regalar exclusivamente al Ministerio Golán y se encargue, pues, de atender a los migrantes. Y en este caso, a los niños de Southwest Key. Y en este caso también al Respite Center. En este caso también a Casa Romero. Está destinado. Ya va a venir algo. Ya el Señor por ahí va a poner en el corazón de alguien. Me dice, pastor, mire, esto ya no es para los migrantes. Esto es para que usted venga y bendiga a la gente de su iglesia. Entonces lo hemos hecho anteriormente. Y lo volveremos a hacer. Siempre y cuando a nosotros nos den esa venia. No tengan esa autorización para hacerlo. Lo que nosotros hemos decidido hacer como iglesia, lo hemos hecho porque hemos descubierto verdaderamente y hemos llegado a entender que Cristo es el Señor de la iglesia. Que Él es el dueño y Él es el motivo principal de nuestra adoración. Y en el sermón de esta noche yo quiero que ustedes vean que posiblemente van a haber algunas actividades que una iglesia como la nuestra o cualquier iglesia que se quiera meter en esto va a aprovecharse de toda esta situación para regalar y regalar. No somos Santa Claus. Hermano, yo no sé si lo dijeron con un buen sentido o tal vez para ofenderme. Dijeron que yo era el Robin Hood de la West Bronzeville. Que yo saco de algún lugar para darle a los pobres. Yo no soy ni Robin Hood, ni el zorro, ni Superman, ni el Hombre Araña, ni Calimán. Soy pastor. Lo único es que Dios ha querido confiarnos a nosotros todo esto que tenemos para avanzar, para poder bendecir, para poder llegar con un ministerio. Como fue muy tarde que lo vi, ya no le envié esta información yo a Diego, ni a Sofi, ni a Irán, ni a Carlita, ni a Sarita y a Ivón. No le envié esta información. Acabo de ver unos resultados. Probablemente el día miércoles, si tengo tiempo, voy a volver a buscar esto. Hay un ministerio del hermano Luis Palau, en honor, él acaba de sacar un artículo muy bonito, dice, creo que voy a pasar la mejor Navidad de mi vida, porque era una Navidad que supuestamente yo no tendría que vivir. Ustedes supieron que el hermano Luis Palau le cayó un cáncer, y el Señor lo sanó, entonces dice, esta Navidad tiene un verdadero significado para mi vida. Entonces, en su enterprise que él tiene, evangelístico, ha decidido nombrarle esto Blanket the World. Blanket the World. O sea, poner una sábana sobre el mundo. Y él está colectando, él está a través de diferentes organizaciones que le den sábanas. Oiga esto, lo que acaba de colectar en 3 semanas el hermano Luis Palau. 27 millones de sábanas. 27 millones de sábanas. Dice que tiene 384 mil. Esa es la cantidad. El resto de los cientos no lo tengo en la mente. Tiene 384 mil personas preparadas en todo el mundo para llevar una sábana a las personas que no las tienen. Y como usted sabe, en las partes del mundo, por ejemplo, ahorita en la Argentina es verano. En la parte de arriba del Ecuador, para acá, es el invierno. Entonces hay partes, por ejemplo, donde las temperaturas son totalmente gélidas en Europa. Pero usted se va para Australia y es calor. Entonces durante todo el año, de enero a junio, en donde es frío, va a atender. Y en la otra parte del mundo, de julio a septiembre, donde es frío, también va a atender. Blanket the world. 27 millones de sábanas. Ahora, Jesucristo, en los 3 años de ministerio que él tuvo, él no concentró sus esfuerzos en construir edificios, que al fin y al cabo, esto, mis amados hermanos, se va a quedar. Jesucristo nunca escribió un libro. Él no decidió constituir coros eclesiásticos, establecer escuelas teológicas y mucho menos edificar catedrales. Jesucristo prefirió pasar 3 años e invertir esos 3 años de vida en los 12 elementos, los 12 hombres, las 12 personas con las cuales él creyó que con ellos podía alcanzar al mundo con el Evangelio. Entonces, si usted va de nuevo conmigo en el capítulo 8, versículo 1, dame la cita, por favor, allá en Sarita. Mire lo que dice la Escritura, porque luego lo voy a llevar adelantito a esto. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía, ¿cómo dice la Biblia? Ok. Entonces, fueron atraídos por Cristo. Pero si usted ve el versículo 2, aquí le voy a hacer a usted una pregunta. Dice, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le hago la pregunta. ¿Usted cree que este muchacho, si no hubiera tenido lepra, hubiera buscado a Jesús? Ese es el problema. Nosotros nos vemos atraídos. Hoy en la mañana yo les comentaba a ustedes, o yo le pido perdón a Dios, si hubo alguna motivación en mi corazón de acercarme a Él, de acercarme a la iglesia, de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, porque me ofrecieron y me dijeron que Dios tenía un plan lindo y maravilloso para mi vida. Esto es un atractivo. Esto es una forma bonita de poder llamar la atención. Entonces, ojalá que lo... Claro, algunos de nosotros venimos golpeados de la vida. Fíjese que me da tanta pena, tanta tristeza. Se acercó una hermana, esposa de un hermano muy querido de nuestra iglesia. Ellos dos son muy apreciados, muy amados por nosotros. Se cuenta que le conté que el día viernes, uno de los hermanos de nuestra iglesia se quedó sin trabajo. Entonces se acerca esta hermana y me dice, Pastor, it happened the same with my daughter on Thursday. She was fired. Entonces, claro, ella es cristiana, este muchacho es cristiano, pero hay algunas veces que han habido personas que por haber sido despedidos de trabajo, o porque los metieron en la cárcel, o porque están en el hospital, o porque perdieron a la mamá, o porque se quedaron solos, o porque el esposo les dejó, vienen a la iglesia. Ok, está bien, estamos bien. Son mecánicas, ¿verdad? Y son situaciones que Dios utiliza para movernos a nosotros el tapete y tengamos reconocer que necesitamos de Dios en la vida. Pero yo quiero que me pongan muy bien atención esta noche en los minutos que tenemos. Yo quisiera que ninguno de nosotros nos veamos atraídos para venir a la West Bronxville por la ubicación, que por cierto es una pésima ubicación. Pésima ubicación. Estamos en un sitio bastante escondidos. Yo tengo que explicar a los señores de UPS, del Federal Express, o cuando ando evangelizando. Y me dice, Pastor, mire, me dice, ¿y dónde queda su iglesia? Está, fíjese cómo tengo que usar, porque me molesta tener que usar esto para darle información a la gente. Y le dice, mire, ¿dónde está su iglesia? Cerca del Skinner Elementary. Ese es mi punto de referencia, porque estamos en una calle, porque estamos en una avenida no muy conocida. O sea, nuestra iglesia no es conocida por la ubicación donde está. Nuestra iglesia es conocida por lo que hace. Entonces, nosotros no tenemos que vernos atraídos para ir al Evangelio, para ir a las cosas del Señor, simplemente porque la iglesia está en un centro espectacular. Hay una figura ahí, Sarita, que quiero que me la des. Ok. Yo espero que usted me diga que esta es la verdad. Porque esto es lo que yo siento y presiento y lo que yo llevo adentro de mi corazón. Nosotros no venimos a esta iglesia porque nos queda cerca. Hay muchos de ustedes que tienen que manejar hasta 15 y 20 minutos manejar para... para venir a nuestra iglesia. Algunos hermanos de la congregación, especialmente en los años del 95 al 99, que considero que fuera uno de los años del boom, del crecimiento de nuestra iglesia en el aspecto local. Hoy no, este año ha sido el mejor año en el crecimiento de la multiplicación de pastores y de la multiplicación de iglesias. Pero cuando venían, se imagina usted, se recuerda usted, cuando venían los hermanos de los Fresnos, venían los hermanos Garay. Una cosa inédita esto. El chofer era el hermano Eduardo, de un bucecito que ellos compraron con su dinero. Compraron un bucecito como para 30 personas y le metían 45 personas a la gente. Y tenían la escuela dominical, oiga esto, tenían su escuela dominical en el bus. Mientras venía el hermano Eduardo, el pastor Rudy Garay venía enseñando en la mitad de las primeras tres filas, la escuela dominical para los varones, y en las últimas tres filas, la esposa del pastor Rudy enseñando a los niños. Era la escuela dominical rodante, la única en el mundo, ¿eh? Vaya. Entonces de ahí pusimos la iglesia allá. Pero me recuerdo cuando venían los hermanos, y voy a mencionarles nombres, doctor Ochoa, doctor Ricardo González, Jaime Pérez, doctor Méndez, doctor de la Garza, la hermana Griselda, el hermano Ildefonso, hermano Lázaro, Chelly, y le puedo contar una cantidad impresionante de personas, inclusive hermanos que se venían caminando desde Matamoros, hermanos que venían y que traían sus diezmos en pesos. Ahí fue como comenzó la idea de iniciar nuestros viajes misioneros al territorio, a la República Mexicana, porque todos los pesos que los hermanos daban, estos los guardábamos nosotros para el viaje misionero que se tenía en el mes de junio, una semana antes del Día del Padre. Hermano, los hermanos llegaban a dar, se lo voy a explicar esto para que le ponga atención, y cómo hemos perdido esto desde el punto de vista monetario, pero no de la inversión que se ha hecho. Entraban a nuestra iglesia entre 120 y 150 mil pesos mexicanos en el mes. Y cuando venían los aguinaldos, ay, nanita, decía yo, Santa Claus es mexicano, fíjese, porque como usted sabe que aquí no dan bonos, aquí no dan aguinaldos ni nada, entonces cuando les daban los aguinaldos a los hermanos, estamos hablando de más de un cuarto de millón de pesos. Fueron los años de la bonanza de esta iglesia. Y de ahí fue cuando empezamos a adoptar y a apoyar y a construir iglesias y a adoptar misioneros y pastores y regalar esto y regalar lo otro. Entonces, la atracción de los hermanos no era la localidad o la ubicación. La atracción de los hermanos era Jesús. Entonces, nosotros no venimos a esta iglesia porque nos queda cerca. No venimos a esta iglesia porque es fácil llegar. It's so easy to get to church. Venimos a esta iglesia porque Jesucristo es el atractivo de esta iglesia. Y no nos importa a nosotros cuán lejos nos quede o qué tan cerca nos quede. No nos importa hacer el sacrificio para llegar hasta aquí. Estos hermanos, y Dios los bendiga, pero enormemente, porque estos hermanos, además de eso, el desgaste de su vehículo, el pago del puente de venida y de ida. ¿Sabía usted? No sé si recuerdan, porque todavía hay muy poca gente que quedó de ese tiempo, pero estos hermanos traían su comida de su casa. Y en la cafetería, donde era la cafetería antes de la iglesia, ahí ellos ponían una mesa enorme y todos los que venían de Matamoros almorzaban o comían ahí. Algunos de ellos traían sus sabanitas, sus sleeping bags o sus colchoncitos y se metían a las aulas de escuela dominical para dormirse la siesta. ¿Por qué? Para no regresar a Matamoros y tener que venir al culto en la tarde para participar especialmente en la cena del Señor y en los bautismos. Que Dios bendiga el corazón de estos hermanos. Ahora ya están en sus respectivas iglesias. Yo recuerdo esto como que fue ayer y de veras que fueron unos momentos impresionantes que vivió nuestra iglesia. Ok, nosotros no debemos de ser atraídos con las cosas que tienen que ver del Evangelio por un edificio. A mí me parece que que una iglesia evangélica, por lo que nosotros proclamamos, por lo que nosotros nos jactamos, por las cosas que nos ufanamos muchas veces al decir que Él es el Rey, pues entonces a mí me parece que nosotros tenemos que construirle al Señor una iglesia digna de lo que es Él. Aquí hay personas que vienen a nuestra iglesia por primera vez y lo primero que nos preguntan es si esta iglesia nos la regalaron los gringos. No, le digo. Esta iglesia la han construido y la han mantenido y la han sostenido los hermanos que estamos acá. Probablemente nos vamos a ver atraídos porque, uy, qué bonito el edificio. Pero nosotros no hemos escogido esta iglesia. Dame, Sarita, la figura. No hemos escogido esta iglesia porque su edificio es bonito, porque es limpio o porque es elegante. Vea eso, hermano. No, 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 eso no es Bellas Artes en México. No, 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 eso no es el Teatro X en Buenos Aires. Ese no es el Teatro Solís de Montevideo, Uruguay. No, 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 no. Eso no es un palacio. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Hermano, y no es en los Estados Unidos. Y no es en los Estados Unidos. Es en Centroamérica. Yo creo que Dios merece y es digno de que nosotros podamos hacerle a Él un pero tremendo edificio. Pero no venimos a la iglesia porque nos atrae el edificio. Porque tiene, oiga esto, ¿sabe cuántos espacios de vehículos tiene? Para 5,000 vehículos. Y tiene un helipuerto donde pueden aterrizar 5 helicópteros al mismo tiempo. Nuestro deber es tener un edificio bonito. Que los baños funcionen. Que haya papel higiénico, no como aquel que... ¡Papel! Dijo una vez desde allá afuera el pasillo, ¿verdad? Como que se les olvidó el papel y... ¡Papel! Dijo, que haya papel higiénico, que haya jabón, que esté limpio, que esté bonito, bien presentable. Ustedes son los que se han preocupado. Ustedes son los que han hecho sus baños. Yo solamente he ido a comprar y hermano Carlos es el que lo ha terminado de construir, pero ustedes con su dinero es lo que han hecho. Dan ganas de ir ahí. Si no dan ganas de salir, pues. Y esto me están pidiendo, ¿y por qué no pone una tableta aquí en las puertas del baño? Me dice, para ver el programa de YouTube. Vaya. Atraídos por el edificio. Hermano, nosotros no somos atraídos por esto. Cristo nació en un establo. El carcelero de Filipo se convirtió en una cárcel. O sea, que we don't care dónde es. Si es bonito, si es feo, si tiene aire, si no tiene aire, si tiene calefacción, si tiene luz, si no tiene luz. Ay, hermano, yo le pasé una figura y probablemente el miércoles lo voy a repetir. Hay hermanos que nosotros conocemos que están en Chiapas, en Centroamérica, y nos dice, pastor, a veces vemos las fotos de todas las cosas que usted hace y que usted pasa y nos sentimos nosotros, nos consideramos como miserables, me dice. Todas esas cosas que ustedes tienen, si nos dieran ustedes por lo menos una poca de porcentaje de las cosas, le digo, hermano, yo lo entiendo. Sabe que me quiere el corazón, sabe que me... No me haga sentir mal, hermano. Nosotros tenemos de más. ¿Cómo hago para llevarle a usted 100 Biblias? Si el costo del envío por Aeroméxico va a ser más caro que lo que cuesta la Biblia. Hermano, no lo compramos nosotros, las Biblias me las regalaron. Hermano, esas sábanas para los niños pobres. Cuando yo les cuento que me han regalado 4,000 pares de zapatos. Cuando yo les cuento que me han regalado 200, 500 gorros, 1,500 camisas. Me dice, pastor, ve a nuestros niños. ¿Cómo hago para llevar todo esto? Nosotros no venimos a la iglesia porque somos atraídos por el edificio, aunque es bien importante que por lo menos este es mi pensamiento, esta es mi forma de ver las cosas. Yo creo que este lugar tiene que ser mejor, hermanos, que la casa donde nosotros vivimos. Porque aquí nosotros no podíamos hablar con tanta congruencia y no podíamos hablar con tanta autoridad moral que nosotros tengamos que vivir en un palacio y la casa del Señor esté descuidada. Que nosotros tengamos que vivir con todas las comodidades y aquí ni siquiera hay un horno de microondas para poder calentar una taza de café. Vamos al nivel. Esta tiene que ser la mejor casa, no la nuestra. ¡Ah! Atraídos por la música. Hay personas que son atraídos, van a una iglesia porque ¡qué linda! No, y nosotros no venimos a esta iglesia o no vamos a una iglesia en particular por el tipo de música o por el tipo de adoración que ahí se practica. Ustedes ya son muy bien conocidos. Y que a mí me encanta la música. A mí me encantaría, me gustaría tener una orquesta. Imagina usted con unos saxofones, con unos trombones, con unas trompetas, con unas tubas, batería, todo instrumento de percusión que puede existir, pianos, teclados, cantantes. A mí me encantaría tener esto. Fíjese que Dios, por alguna razón, no nos ha mandado a nosotros músicos. Allá, cuando se muere un burro, Felipe Hernández llegó, ¿verdad? Después de 25 años. ¿Usted cree que no me hubiera gustado tener a Felipe, al hermano Felipe, con nosotros desde el comienzo? Yo ya le dije al hermano, hermano, vaya quitándome el púlpito. Hoy se lo dije en el pasillo. No tenga pena, no tenga vergüenza, no ponga límites, yo no se los pongo. Quíteme el púlpito, róbeme el púlpito, agarre el micrófono, haga lo que usted quiera, usted y su familia, usted y sus hijas, usted y su esposa. Pero por favor, no quisiéramos que el centro de atracción de esto es porque va a venir un cantante, va a venir no sé cuánto, y eso es lo que nos ha pasado muchas veces acá, que traemos uno de esos grandes cantantes que se llevan en una hora lo que yo gano en 3 meses, imagínense. Mejor les canto yo, ¿vale? Pues sí, son problemas, ¿no? Y claro, y vienen un montón de gente y nosotros no cobramos la entrada porque nunca lo hemos hecho, y vienen un montón de gente, ¿de dónde? De otras iglesias, que vienen a entretenerse por la música que traemos. ¿Y por qué van a esas iglesias? Es que, what a beautiful worship service we had. Man, man, what a tremendous time we had tonight. God was there. We praise God. We love God. We honor God. We worship God. Sí, pero no vamos por eso. Aunque es nuestro deber poder presentar un bonito programa musical, digno de adoración a nuestro Dios, con caer en esta tentación de ser atraído a usted por un buen predicador, de ser atraído a usted a esa iglesia porque, hermano, es que el pastor, he preaches bilingual, so he switches from English to Spanish. So he's building an empire. So he's building a great church with bilingual people. He's not only reaching Hispanics, he's reaching also the Anglo people. Ah. Dame la figura. Nosotros no venimos a la iglesia por la calidad de predicación, aunque la predicación debe de ser de calidad. ¿Usted conoce a este personaje? Él no tiene brazos. Él no tiene piernas. Si nosotros le dijéramos que va a venir el hermano acá, hermano, en este momento no habría espacio. Entonces no fuimos por la palabra de Dios, fuimos por el predicador. Dicen que va a venir un predicador, un televangelista, y dicen que va a venir un hermano que hace milagros, y dice que va a venir un gran disertante, y dice que va a venir un gran conferencista, y ahí van todos los cristianos. Abandonan sus iglesias, interrumpen sus compromisos. Está bien si quieren palabra fresca, está bien si quieren escuchar un tema distinto, pero no fueron atraídos entonces por Cristo, fueron atraídos ni siquiera por la palabra, sino que fueron atraídos por el que va a presentar la palabra. Le voy a decir algo, los buenos predicadores algún tiempo tendrán que irse, los buenos predicadores en un momento se van a desvanecer, o tendrán que enfermarse, o tendrán que morir. Los predicadores muchas veces, o muchos pastores, hemos decepcionado a nuestra audiencia porque nos oyeron predicar alguna situación que no era lo que querían escuchar. John MacArthur dice esto: If the truth offends, then let it offend. People have been living their whole lives in offense to God. Let them be offended for a while. Tremendo, ¿no? Si hay personas que se ofenden por lo que dijo el predicador, dice John MacArthur, deja que se ofendan. Porque ellos han venido ofendiendo a Dios con sus vidas. Así que entonces, deja que se ofendan, por lo menos por un momento. Lo dijimos la otra ocasión, que suenan verdaderamente fuera They're off. Pero no es que sea una cosa que la carne me domine para decirlo, sino que son palabras que están en la Biblia. Y por eso muchas veces se van. O llegan a la iglesia por lo bonito que habla el pastor. O se van de la iglesia porque el pastor ya... Y más tarado todavía, el que se va de la iglesia por lo que dijo el pastor. Entonces no fuimos atraídos nunca. Nunca era el atractivo. La mayor atracción de nuestra iglesia tiene que ser Cristo. La mayor atracción de nuestra iglesia es cinco. Los tres pasajes que vamos a ver están en el Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 35. Vea lo que dice la Escritura. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor. ¿Cómo dice? Hermano, mire. Estaban por acá los hermanos de Golán hace dos semanas. Las monjitas que vive enfrente de acá. El día siguiente se iba para Colombia. Y cruzó la calle porque me vio a mí con los hermanos. Y pasó corriendo. Y me vino a abrazar y me dijo, Carlos, me voy para Honduras, para Tegucigalpa. Quiero que ores por mí. Me mató. Ella no llamó al cura de su iglesia cuando le dio el ataque al corazón. Llamen a Carlos para que venga a orar por mí. Repetime por favor, Sarita, el texto. Es que esto tiene que ser así. En esto conocerán todos que son mis discípulos. No que son buenos predicadores. Que todos son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Que por cierto, ninguno de ustedes le dio like a la página del Facebook. A otra gente si le dan like, a la página de la iglesia no. 1232, miren qué interesante. Si fuere not the building, not the location, not the presence, not the shoes, not the blankets, not what we give here, okay? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el capítulo 15, versículo 16, y con esto cerramos. Capítulo 15, versículo 16, en el mismo Evangelio según San Juan. Interesante. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. La atracción de esta iglesia tiene y debe ser nuestro Señor Jesucristo. Nadie al lado de Él y nadie por encima de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por todo lo que nos has dado. We have exchanged a lot of things that we have just for to the soul winning. Hemos intercambiado mucho de lo que nos han regalado con la finalidad de ganar almas. No queremos que la gente nos conozca, que somos la iglesia que regala. Queremos que conozcan a nuestra iglesia como la iglesia que predica a Cristo. Llévanos a casa con tu paz y tu bendición. Prepáranos mañana para estar en familia, para poder estar en convivio, sin olvidarnos de ti. Mañana a las 6, Señor, aquí vamos a venir a celebrarte tu cumpleaños. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.